COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vuelve Etiqueta Negra esta semana a Pontevedra. La quinta edición vuelve además con más fuerza que nunca para convertirse en el epicentro del delicatessen gallego. Es la Feria del Gourmet que regresa al recinto ferial después de no haberse podido celebrar en 2020 por la pandemia. Y son muchos los profesionales del mundo de la restauración que se van a citar a partir de mañana en la Boavila. La edil de promoción económica nos adelanta además la primera de las actividades ligada a este gran evento gastronómico. Yoya Blanco, concelleira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué actividad anticipa el regreso de Etiqueta Negra este jueves?
Sí, pues decíamos el otro día que estábamos calentando motores ya para Etiqueta Negra, ¿no? Y me decía, no, calentando motores no, calentando fogón. Uh-huh. Y dije, vale, bien. Pues sí, uno de nuestros patrocinadores es Galicia, con cervezas 1906, hizo ya un maridaje en el que participaban Iñaki Bretal, nuestra estrella Michelin. Tengo que decir que Iñaki Bretal, que siempre está cuando se le necesita, participa muy activamente desde la primera edición de Etiqueta Negra. En esta no solamente hará un show cooking, sino que además va a ser el encargado de llevar la cafetería dentro del recinto ferial, con quiere decir que promete esa cafetería del recinto ferial. Y participó también en este evento de cervezas, ¿no?, en el que se realiza con la 1906 distintos maridajes. También había una mesa de gastronomía y un networking posterior. Es un poco, es un primer evento, un evento pre-feria muy, muy centrado en lo profesional, ¿no? Como sabes, Etiqueta Negra tiene doble vertiente, una vertiente profesional en la que se realiza mucho negocio, los productores consiguen crear sinergias y líneas de negocio y comercialización, pero además también es una feria para la ciudadanía, para que disfrute la ciudadanía, vea, cate y continúe comprando el producto que a usted le ha gustado, ¿no?
Muchas caras conocidas en este jueves para abrir esa mesa redonda colaborativa. Mañana ya el grueso de las actividades. A partir de mañana, ¿cuándo abre sus puertas Etiqueta Negra?
Sí, el horario es de 11 ininterrumpido, desde mañana de 11 de la mañana a 9 de la noche, y menos el domingo, que es cuando cierra, que cierra una hora antes, a las 8 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Yo estaré por allí inaugurando junto con el alcalde y otras personalidades y patrocinadores sobre las 12 de la mañana, pero abre ya a las 11 de la mañana de manera, como decía, ininterrumpida. Muy importante, que es algo que estoy repitiendo muchísimo. Es verdad que, bueno, ha subido bastante la incidencia del COVID, tenemos que tener especial cuidado. Ya lo contemplábamos, hay unas medidas muy estrictas, sanitarias, de controles de aforo, pero sí que yo estoy incidiendo, ya digo, en decir a la gente que vaya con tranquilidad, que cumple estrictamente, que no haya aglomeraciones y que, bueno, lo que llevamos repitiendo, por desgracia, un año y medio, ¿no? Pues, vamos a continuar en esa línea.
¿Y qué actividades componen la feria?
Bueno, la feria ahora mismo, me decían las organizadoras que no me podían decir un número preciso, pero que desde luego los expositores superaban ya los 100, ¿no?, productores, ¿no? Uh-huh. Los 100 stands, lo cual es una auténtica barbaridad. De hecho, ha llegado un momento que ha habido que decir que no, porque no había espacio físico para más stands, ¿no? Porque hay que cumplir también además medidas, con lo cual no había más. Pero es que es verdad que después de un año, la Feria Etiqueta Negra es una marca ya consolidada y la gente demandaba, los productores lo demandaban, la gente en la calle te preguntaba, entonces había muchas ganas y había muchas ganas de comenzar. ¿Qué hay en Etiqueta Negra? Pues en ese sentido no es la línea de siempre, ¿no? Ya es, como decía, una marca consolidada y va a haber stands con sus productos, va a haber una zona de catas, va a haber vinoteca, va a haber show cookings en directo, en los espacios con limitación de aforo. Eso sí que tiene que entender la gente, que puede tener mucha tranquilidad a la hora de ver la feria porque es horario interrumpido, pero si quieren ver un show cooking, una cocina en directo, por no utilizar el show cooking, o si quieren hacer un espacio de catas, tiene que ser un aforo muy limitado y, bueno, con tranquilidad y con calma, que son 3 días en los que va a haber muchas horas para probar de todo y que hay una enorme variedad de productos, ¿no? Porque, bueno, de este producto gourmet gallego, que yo creo que somos auténtica punta de lanza en Galicia, del producto gourmet, Pues estará de muchísimas maneras. Yo, si quieres, te digo algún producto, pero nos va a entrar el hambre.
Alguno, dime alguno, que a esta hora ya me apetece comer algo.
Pues mira, empieza con lo típico, ¿no? Cafés, infusiones. Cuando hablo de infusiones, quiero resaltar siempre el stand de la Diputación, porque tienen una tetería, pero lo curioso, que no sabe todo el mundo, es que ese té está hecho con las camelias.
Anda.
Las camelias de la estación fitopatológica, efectivamente, de Areido, ¿no?
Sí.
Y entonces de ahí se hace el té. Yo ya lo he probado, además en etiqueta negra, y yo soy muy de té, pero es espectacular. Va a haber mermeladas, miel, hidromiel, galletas, tortas, dulces, helados, digo, quesos, patés, carnes, caracoles, setas, legumbres, salsas, ¿qué más? Panes, empanadas, es que si sigo...
Oportunidad para abrirse a todo tipo de mercados y a todo producto gourmet. Eso sí, decías los aforos, claro, porque la mayor parte de estos productos van a poder degustarse en esa vinoteca o también en esa zona de catas. Pero bueno, de todas formas, aunque haya esos aforos limitados, es casi de forma continua, ¿no? Cada media hora vamos a poder participar.
Claro, a ver, lo que es evidente es que, como hemos hecho un horario interrumpido, eso da pie para que no haya ningún problema, ¿no? Va a haber una organización que va a estar desde primera hora controlando todo, y en ese sentido la gente se puede sentir segura y puede ir con total tranquilidad. No va a haber ningún tipo de problema, eso no tengo ninguna duda, y que va a poder disfrutar de la feria y ver lo que quiere, lo que considere. Son 3 días, además, no nos olvidemos, ¿eh? Viernes, sábado y domingo. Hoy me decía una de las organizadoras que destacaba, además, dentro del recinto ferial no llueve. Bueno, pues además, dentro del recinto ferial no llueve,
cierto,
¿no?
Es,
no
sé, cierto,
si,
es.
No sé si este fin de semana anuncian lluvia, ya no lo quise ni ver, me imagino que sí.
Un poquito de lluvias van a caer, pero vale, en el recinto ferial bueno, seguro que no.
No, seguro que no. Entonces, yo espero que la gente participe, que no se olvide que, evidentemente, es una cita muy profesional, pero que es una cita también para que disfrute la gente, ¿no? Y para que vaya y que nos sentamos un poco vivos, que llevamos un año y medio muy duro.
Que la gente acuda, los pontevedreses y todos los visitantes que quieran venir hasta la ciudad a degustar y a comprar productos gourmet, una de esas razones de ser de Etiqueta Negra, pero también sirve pues de esa plataforma, ¿no? Para el encuentro y expansión de nuevos mercados por parte de las empresas.
Sí, evidentemente, yo... Claro, destaco las dos, ¿no? Por una parte, que la gente participe, pero es que es una feria profesional, es una feria en la que hay espacios para la realización de negocios y de entrevistas entre los productores y, pues, desde grandes cadenas alimentarias hasta otro tipo de establecimientos. Y, bueno, el otro día me contaban que hay una persona en concreto que vino la primera edición con un producto y en una producción muy pequeña, y ahora mismo está vendiendo en Inglaterra, ¿no? Eso da una idea de que Etiqueta Negra no es solo una feria. Hay detrás una comercialización y una labor y unas sinergias, por cierto, entre las propias empresas que están allí, muy importante y muy interesante.
Todos tenemos cabida en esta Feria Gourmet Etiqueta Negra, que se celebra desde el viernes al domingo, incluyendo también ese encuentro gastronómico de hoy jueves, como adelanto. Yoya Blanco, concejala de Promoción Económica de Pontevedra, que vaya muy bien, como siempre, esta feria, y te vemos por allí.
Muy bien, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Etiqueta Negra, que comienza este viernes tras el acto que se celebra también esta mañana y también mañana viernes, día 10, con asistencia abierta hasta cumplir el aforo, va a tener lugar en Pontevedra, en el Salón de Actos del Centro Integrado de Formación Profesional de Axunqueira, las jornadas de FP bajo el lema Perspectivas de la Nueva Formación Profesional. Unas jornadas organizadas por Escola Viva y el Sindicato de Enseñanza de UGT, que se van a abrir con la intervención de la secretaria general de FP del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y que va a exponer las novedades que la ley de FP contempla actualmente a debate en el Parlamento, con el objetivo de adecuar a la formación profesional la evolución social y económica del país. Esto será mañana viernes a partir de las 5 de la tarde en el Centro de Formación Profesional de Axunqueira en Pontevedra. Pero tenemos muchos otros temas que contarte y que enseguida detallamos en tu Cope Más Pontevedra en el 97.0. Porque en los próximos minutos vamos a hablar de la isla de Tambo, vamos a hablar también de la caza desde el municipio de Cerdedo Cotobade y también te contaremos la última hora sobre esa investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra con los contratos del Concello de Pontevedra con la Comunidad de Montes de Acánico Uva. Antes de todo ello, como siempre, el avance informativo de la 1:30 ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué otras novedades del día tenemos hoy, Silvia Vieito? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues el teniente de alcalde de Pontevedra, el concejal César Mosquera, además de hablar del tema de Acánico Uva, también hoy ha comparecido para hablar de cambio climático y de las zonas de bajas emisiones que serán de obligado cumplimiento en todos los municipios de más de 50.000 habitantes a partir de 2023. Sería algo como hacer un Madrid Central, limitar la entrada al centro de vehículos en función de lo ecológicos que puedan ser o lo contaminantes, visto desde el otro punto de vista, o también cobrar un peaje por entrar, como pasa, por ejemplo, en la ciudad de Londres. Bueno, pues hay una tercera posibilidad que es la que va a hacer el concello. Lo que ha dicho hoy el concejal Mosquera es que ni se va a limitar la entrada de coches a Pontevedra en función de si son más nuevos o no, ni tampoco se va a cobrar por entrar. Lo que no está definido es cuál es la zona de bajas emisiones. Eso lo hemos intentado. La zona rural no, pero no tenemos muy claro hasta dónde llegaría ese límite en el que hay que ir reduciendo las emisiones de CO2 y, por lo tanto, el tráfico.
Quedan todavía dudas por resolver. A las 2:20 más detalles.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y también echamos un vistazo al tiempo. En este jueves 9 de diciembre lo hacemos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué previsión tenemos para estas próximas horas?
Bueno, pues para estas próximas horas lo que tenemos es un día de ceos con abundantes nubes. El mismo no se puede descartar en algún momento alguna precipitación feble ocasional. En cuanto a las temperaturas máximas previstas para hoy, sí que estarán sobre los 14 grados y los ventos que sopran frouxos de componente oeste. Para os vindeiros días ya se dan unha melloría nas condicións meteorolóxicas. Ainda mañá vendres pola mañá, os ceos estarán moi nubrados, con algunha chuvia feble, pero xa será pola tarde cando esas chuvias remitan e mesmo se van ir abrindo claros no ceo. E as temperaturas en ascenso.
Como está a situación no mar?
Pois mala. Mala porque temos un aviso laranxa por mar de fondo, ondas que superan os 5 metros de altura. Mañá e pasado o aviso pasará a nivel amarelo, ondas de máis de 4 metros.
Atentos tamén no caso do litoral. Ana Laje de Meteo Galicia, moitas gracias e boa tarde.
Moi ben, gracias e boa tarde.
Mediodía.
Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Lo dicho, la Fiscalía de Delitos Económicos investiga los contratos suscritos por el Concello de Pontevedra con la Comunidad de Montes de Acánico Uva para esa planta de compostaje. Lo hace a instancias de una denuncia interpuesta por el Grupo Municipal del Partido Popular. Hablamos en directo con Rafa Domínguez a las 13:34, presidente del PP local de Pontevedra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabe de esa investigación de Fiscalía?
Bueno, pues yo no sé nada. Sé que hace un mes, conforme habíamos dicho, presentamos en Fiscalía una documentación pidiendo que se investigase por qué Lores lleva gastados 100.000 euros por alquilar unos montes a cambio de nada, y me consta que la semana pasada Fiscalía abrió una investigación y solicitó al Concello de Pontevedra documentación. Yo no sé nada más. Lo que hay que dejar es que Fiscalía investigue y, sobre todo, que los pontevedreses sepamos por qué se ha tirado 100.000 euros de todos los pontevedreses para alquilar unos terrenos que no se están utilizando para nada desde hace 7 años. Yo creo que eso merece explicaciones.
¿Desde cuándo considera el PP que existen irregularidades en ese proceso, en ese contrato?
Bueno, no es lógico alquilar un monte por 20.000 euros para hacer una planta de compostaje y que 7 años después la planta de compostaje ni siquiera tenga un proyecto. Por lo tanto, eso es tirar el dinero de una forma ilógica, y más ilógico es cuando el contrato dice que si no hay una planta de compostaje construida a los 4 años, el contrato acaba y que el Concello siga tirando y pagando ese dinero. Yo creo que, si es el fiscal al que le corresponde decirlo, yo creo que aquí cuando se tira el dinero de los pontevedreses a sabiendas de que esto se hace mal, yo creo que estamos ante un supuesto, y hay que ser muy rigurosos, delito de malversación y prevaricación. Por lo tanto, tendrá que explicar Lores por qué tira el dinero de los pontevedreses a cambio de nada. Y es más, yo quiero decir que nosotros pedimos una comisión de investigación y esa comisión de investigación se nos denegó. Por lo tanto, tienen que explicar esto.
Esta mañana no ha hablado el alcalde Lores, pero sí ha hablado César Mosquera en una rueda de prensa posterior a la suya, y ha dicho que el dinero invertido en ese contrato no ha sido, digamos, una cuantía excesiva ni mucho menos. Vamos a escucharlo primero.
Nun lado pon que as 4 anos se non se construeu, en outro lado di que seguirá en vigor indefinidamente hasta que as partes o denuncien. Os funcionarios e funcionarias entenderon que seguía en vigor porque ninguna das partes o denunciou, e polo tanto informaron a favor e se tramitou. É algo tan simple, tan claro, tan limpo como eso. Os 20.000 euros, aparte, é un regalo, non? Ter uns terreos para unha planta, por eso, ainda que tarde uns anos, é un auténtico regalo. Eso no consigue ninguén en ningún lado. Eso hay que putear.
Dice, además de defender que es legal, que aunque tarden unos años, es un regalo. ¿Qué opina usted sobre estas declaraciones?
Si al señor Mosquera le dice que es un regalo tirar 100.000 euros a alquilar un trozo de monte en el que no se ha hecho nada, pues desde luego lo que claro es un regalo, porque está regalando el dinero a los pontevedreses. Me parece increíble que justifique el tirar el dinero a cambio de nada. Es que estamos alquilando un trozo de monte y no se ha hecho nada. Y el contrato dice específicamente que a los 4 años se extingue si no está la planta de compostaje. No tiene justificación, lo sabían, nosotros avisamos, lo dijimos por activa, por pasiva, pedimos una comisión de investigación para que se nos explicase, no quisieron explicar y ahora supongo que tendrán que explicárselo a Fiscalía. Desde luego, decir que tirar 100.000 euros por alquilar un terreno de monte que no se utiliza es un regalo, está claro, es un regalo a quien recibió los 100.000 euros.
El ayuntamiento, como usted dice, lleva pagados esos 100.000 euros desde 2015, 20.000 por año para hacer esa planta de compostaje que ahora mismo no existe. Mosquera también ha dicho hoy que si los funcionarios lo consideran oportuno, este año se van a volver a pagar otros 20.000 euros a la comunidad de montes de Acanicouba. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones?
Bueno, eso es responsabilidad. Yo hace mucho tiempo que estamos viendo que el señor Lores y el señor Mosquera no están haciendo, no dando una derecha sin Pontevedra. Y un ejemplo es que hayan tirado 100.000 euros de todos los pontevedreses y digan que les da igual. Ahí están para cuidar el dinero de los pontevedreses y gastarlo conforme a ley y gastarlo con cuidado. No decir es un regalo 100.000 euros por alquilar un trozo de monte que no se está utilizando. Hace 7 años que está sin utilizar y estamos pagando por un trozo de monte 100.000 euros. Si a él le parece poco, me parece bien. Si quiere seguir pagándolo, él verá y luego, bueno, pues Fiscalía hará lo que tenga que hacer. Desde luego, el contrato dice explícitamente que a los 4 años el contrato se extingue automáticamente. Y esa cláusula es absoluta y es innegociable. Y no tiene nada que ver con el otro término, que es cuando puede acabar el contrato, que no tiene nada que ver. Por lo tanto, yo creo que el señor Mosquera está intentando salir por la tangente. Han tirado 100.000 euros de los pontevedreses, el Partido Popular lo ha dicho y ahora, pues según parece que publica hoy un periódico, Fiscalía está investigando y cuando Fiscalía investiga es que algo ve.
En cualquier caso, apuntan a irregularidad en el año 2020 y en caso de pagarse en este 2021, más de lo mismo, en esos 2 años sería.
Sí, pero esos 2 años ya es de libro. Pero ¿qué justificación tiene que un alcalde alquile unos terrenos en el monte para hacer una supuesta planta de compostaje y que durante años no se haya hecho nada? Pues está tirando el dinero público, eso tiene una responsabilidad política y probablemente también tenga una responsabilidad jurídica, porque sabían perfectamente que no iban a seguir con este con esta planta de compostaje, sabían perfectamente que no lo iban a hacer. Lo que tienes que hacer es, cuando tengas la idea y tengas ya la posibilidad de hacer la planta, alquilar los terrenos, no alquilarlos 6, 7, 8 años a fin de favorecer no se sabe muy bien a quién. Desde luego, los que salen perdiendo son los pontevedreses, que han perdido 100.000 euros, que no es poco. Yo quiero recordar que el señor Camps le investigó por unos trajes. Aquí estamos hablando de 100.000 euros de todos los pontevedreses y parece que no pasa nada. Pues el dinero de los pontevedreses es para cuidarlo.
Hoy han dicho que la planta sí que la van a hacer, que la intención sigue su curso.
Bueno, es la misma intención que tenía en el año 2015, en el año 2016, en el año 2017, en el año 2018, en el año 2019, en el año 2020, en el año 2021 y probablemente el año que viene, en el año 2022. Aún no tienen ni siquiera el proyecto, ni siquiera han pedido las licencias y han pasado casi 7 años. Por lo tanto, es una tomadura de pelo que nos digan que sí, que van a hacerla y que seguro que va adelante. Es una tomadura de pelo y, sobre todo, es un derroche de dinero de los pontevedreses.
Pues el PP, que pide explicaciones convincentes, no le sirven esos informes técnicos que trasladaba Carme da Silva meses atrás, ni ahora las respuestas de Mosquera, prometiendo que sí se va a realizar esa planta de compostaje en Acanicouba, sobre la que de momento no tenemos más información. Ahora bien, en los tribunales, la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra investiga esos contratos suscritos por el Concello de Pontevedra con la Comunidad de Montes y le pide también toda la información al respecto. Estaremos atentos también a ese procedimiento jurídico. Rafa Domínguez, presidente del PP de Pontevedra, muy amable por atendernos en directo. Muchas gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos hablando de montes, pero de otro tema, porque el alcalde, en este caso del Concello de Cerdedo Cotobade, ha firmado 2 convenios de colaboración con las sociedades de caza de Cotobade y también de Cerdedo, con la intención de preservar y potenciar las actividades cinegéticas del municipio. Además, este acuerdo de colaboración viene como consecuencia del proceso de unificación que se llevó a cabo entre las 2 sociedades en el año 2019 y que ha provocado que el concello se comprometa ahora a favorecer esta fusión con un convenio mediante el cual la nueva entidad resultante va a recibir una subvención de 9.000 euros en total, lejos de las cantidades que recibían años atrás, bastante superior. Vamos a hablar de ello con el presidente de la Sociedad de Caza de Cerdedo, José Manuel Bouzas Touriño. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Buenas tardes.
¿Qué convenio acaban de asignar co concello?
Pues é unha axuda para repoblar o coto e mellorar as condicións do coto.
A iso van destinar os cartos. Cantos son en total?
3.800 euros.
E hai problemas de despoboación cinexética de algunha especie nos montes do municipio?
Hai o conexo que se ve, o monte non axuda, as pestes perjudican, as perdices e agora non teñen que comer ou non existir as fincas traballadas non teñen que comer e podeselle botar algo de comer, pero non é o mismo o que se lle bota ao que comían, que era o natural, era das fincas, do que se sembraban as fincas.
E por eso é importante tamén invertir aí, non?
Pois sí, tratar de facer algún comedero delas, algún sembrado, os conexos facer desbroces ou queimas controladas.
E que importancia teñen este tipo de sociedades para o control e mantemento a raya de outras especies, como por exemplo o xabaril?
Pois temos que as batidas, controlamos a través de batidas. Se estuviera o monte máis limpio, o mellor se existía menos jabalí.
Pero agora mesmo faise necesaria, claro.
Sí, que se fai necesario. O monte temos que botar máis. A Xunta diría de facer gestionarlo de outra forma. Os cartos que invirte en avións, helicópteros, para apagar os lumes, debías de invertir nun trator de limpieza. Entonces, se o monte estuvera limpio, cos pés apagábase cando ardera.
Cerdedo Cotobade sabe ben de lumes, pois por toda esa incidencia que tiveron, incluso con lumes en novembro. Trátase de ter limpos os montes e de intentar con estas sociedades colaborar desa maneira?
Nós o que tratamos é con eses cartos, pois, gestionar o de queimas controladas a través da Xunta, o de desbloquear o máximo que poidamos, a través tamén coas comunidades de montes que temos que pedirle permisos, porque non somos os gestores da caza, pero non somos os propietarios dos montes, claro. Que é outra, pero bueno.
E que ventaxas tivo a unificación da Sociedade Deportiva de Caza de Cotobade a de Cerdedo?
A sociedade non tuvo nada, de momento. Pódese beneficiar pois destas axudas. Tamén antes en Cerdedo xa sabía.
Pero agora incrementanse desta maneira coa unificación de 2019,
sí,
¿no?
Por exemplo, sí, hai máis posibilidades de que te den, teñen máis, algo máis de cartos, algo máis de poder. Entonces, si tú tes cartos, poderme dar. Si non tes, pues xa non me podes dar nada.
E hai moitos veciños afeccionados á caza que estean aí federados?
Vamos a ver, hai moitos, pero estamos perdendo porque a xente maior está, e tamén é outra cousa. A caza, o permiso de armas, estamos poñendo mil problemas. E os que teñen permiso de arma non crean ningún problema. E na caza é onde menos peligro hai. Hai un accidente, sí, pero cantos cazadores hai? Un despiste, sí, pero hai nos todos os días accidentes na carretera. E por eso non sacan os carnés de conducir. E se os sacan, andan igual.
E cantos membros tendes nas sociedades?
Na sociedade estamos sobre 120 socios. Pero eu, a miña meta sería aumentala, non doblala porque é imposible casi, pero sí aumentalo.
E agora mesmo está en descenso.
Animar os rapaces, eu fun presidente da Sociedade de Quireza, donde había unha tirada, había a festa do cazador, que era unha sociedade parroquial, dunha parroquia pequena. Ali se criamos un peso, tiñamos lo que traballar entre todos. Aquí vou intentar facer algo parecido, animar aos rapaces na tirada, axudalos, e que se animen.
O ano pasado houve convenio co concello ou a caza estivo parada fundamentalmente pola pandemia?
Caza non estuvo parada, pero axudas non pidiron ni as concederon. Tan bueno, se non as pides non che dou. Inda pedindo dereito ou non.
É o primeiro ano de forma unificada, entón, non?
Bueno, sí, de unificado, sí. Que recibe algo a sociedade de caza, sí.
E os cotos pesqueiros fai falla tamén repoboar ali?
No, os pesqueiros agora xa a sociedade non ten pesca. Solo ten caza.
Solo ten caza.
En que costan as... nas documentacións, Sociedade Deportiva de Caza e Pesca, o pesca xa fai moitos anos que o deixou. A gestión esa leva a Xunta.
Bueno, pois entón conviértense só en sociedades de caza, no este caso con esa unificación do ano 2019 por parte de Cotobade de Cerdedo, a de Cerdedo, presidida por José Manuel Bouzas Touriño, que hoxe atende a Cadena COPE para explicarnos esa firma, ese convenio novo que acaban de asinar co Concello de Cerdedo Cotobade. Moi amable, boa e boa tarde.
Gracias, gracias a vos. Veña, saló.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.